El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Como siempre digo al inicio de este programa, son las noticias tecnológicas, científicas y de innovación en mayúsculas que hoy nos va a presentar de una manera estupenda María Álvarez. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida a lo que viene. Venga, vamos a arrancar hablando de Telefónica, porque esta semana ha cerrado más de 650 centrales que aún permanecían activas y que han sido muy importantes en su primer siglo de historia. ¿Y por qué?
Sí, pues es que mira, esto se debe a que eran centrales de cobre. Hasta hace poco más de una década, para las telecomunicaciones, el cable era el principal material para llamadas, internet y demás. Y decimos lo de hasta hace algo más de 10 años, porque fue ahí cuando empezó a ser sustituida por la fibra óptica.
Sí, de esta manera, desde Telefónica desarrollaron un plan para apagar el cobre, una tarea que ha llevado mucho tiempo, ya que hubo un momento exactamente en el que llegaron a tener más de 8.500 de estas centrales en toda España.
La gran mayoría estaban ya cerradas, hacia abril, cuando acabaron con unas 50 más, y ahora estas últimas son 660. Está claro que si querían ir cerrándolas, tenían que hacerlo poco a poco para no dejar colgados a sus clientes, que son muchos, por otra parte, y han tenido que ir migrando a los que querían seguir utilizando.
Desde luego que sí, lo están haciendo de una manera responsable. La gran mayoría han pasado a utilizar fibra óptica, pero también los hay que han optado por conexiones de satélite o de acceso inalámbrico fijo, que por cierto, esas conexiones de satélite, ahí está la nueva batalla, en el buen sentido de la palabra, de varias compañías.
Al final también tenemos que tener en cuenta que estas prestaciones de fibra son mejores que las del cobre, es más eficiente, ocupa menos espacio dentro de una central y sobre todo a nivel medioambiental su impacto es un 90% inferior, lo cual es bastante.
Pues ya que mencionas el aspecto medioambiental, pasamos a la siguiente noticia que está muy relacionada con la sostenibilidad. El grupo textil y la firma de moda inteligente Sepia, no es el grupo textil, es el grupo Nextil, es el nombre, y la firma de moda inteligente Sepia han conseguido por primera vez teñir en frío tejidos de poliéster reciclado.
Sí, lo han conseguido gracias a la tecnología que han desarrollado, que puede aplicar el color a temperatura ambiente, lo que, como te puedes imaginar, consume mucha menos energía si lo comparas con los procesos tradicionales. Además de que el agua que emplean es reutilizable, no utilizan ni productos auxiliares ni químicos derivados del petróleo.
Pues este innovador proceso del grupo Nextil y la firma Sepia es un gran salto en lo que a sostenibilidad industrial textil se refiere. Piensa que están reduciendo mucho el uso de agua, energía y también de químicos. Claro.
Justamente, mira, si hablamos del consumo de agua, con este nuevo proceso se reduce en torno a un 85%, pero es que también se reduce el consumo de energía en un 80%.
Algo muy importante, por supuesto, es que la fijación del color sea sólida y estable. Para ello, desde Green Dyes han adaptado su fórmula natural al poliéster para que haya plena compatibilidad entre pigmento y tejido. Pigmentos que, como hemos mencionado, están certificados que están libres de sustancias químicas nocivas.
De momento están trabajando ya en su lanzamiento comercial para que esta nueva tecnología se aplique a futuras colecciones de Sepia, de esta marca de la que hablamos, que recordamos que es una empresa de moda inteligente y es marca España, lo que también mola mucho.
Claro, y por eso lo destacamos aquí en las noticias tecnológicas, porque todo avance que lleve el Made in Spain, marca España, hay que darle voz aquí en lo que viene. De eso se trata este programa. Bueno, y hablando de investigaciones y avances, mucha atención porque investigadores de Estados Unidos han conseguido desarrollar una técnica que permite restaurar la vista perdida con nanopartículas de oro.
Sí, esto es muy curioso porque lo hacen a través de una inyección de una solución líquida de estas nanopartículas en la retina del ojo y así consiguen eludir los fotorreceptores dañados. Esto se debe a que cuando una luz infrarroja se enfoca en las nanopartículas, generan una pequeña cantidad de calor que activa las células de una manera muy parecida a como lo harían los fotorreceptores.
Sí, con esta técnica, por tanto, se podría tratar a personas con enfermedades oculares de tal manera que puedan recuperar la visión perdida como si se tratase de una nueva prótesis para las retinas.
De momento es pronto, están investigando con animales y continúan estudiando cómo podría utilizarse este proceso con las personas, que esto es algo muy importante. Una opción que barajan es un sistema en el que se combinen estas nanopartículas con un sistema láser montado en unas gafas, como podrían ser estas mismas. Y así las cámaras de las gafas recopilarán datos de las imágenes y formarán patrones de un láser infrarrojo que estimularán el ojo en las retinas, permitiendo ver a las personas.
¡Qué pasada! Bueno, pues como decimos, de momento siguen investigando para ver hasta qué punto se puede llevar esto a cabo, aunque sí que las investigaciones que han realizado hasta ahora sugieren que es posible. ¿Y a ti esto cómo te deja, María?
Loca.
Loca. Muy bien, pues si esto os ha dejado locos a todos los que estéis escuchando lo que viene, preparaos para lo que viene a continuación porque tenemos muy buen contenido y muy buenas entrevistas que ofrecerte hoy en este programa. Continuamos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y saludando a una compañera de COPE, Patricia Blázquez, que se encarga de los contenidos de salud y bienestar. Seguramente la habrás escuchado alguna vez en la radio o habrás leído alguno de sus reportajes interesantísimos en COPE.es. Patricia Blázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
¿Qué tal, José? Ya sabes que me encanta estar aquí y sobre todo me encanta que digas todas esas cosas.
Hombre, es que es todo verdad. De hecho, aquí somos fieles a la verdad en lo que viene y también mantenemos nuestro compromiso con divulgar de la mejor manera posible temas sobre ciencia, tecnología, innovación y futuro, tendencias que están empezando a permear en la sociedad. Fíjate, a ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, a Patricia y a mí aquí en lo que viene, te lanzo una pregunta, a ver qué te parece. ¿Tú crees que ChatGPT puede sustituir a medio largo plazo a un psicólogo? O sea, ¿tú crees que puede llegar a darse ese caso? Mientras te lo piensas, te adelanto que para algunas personas esto ya es una realidad. Es decir, hay jóvenes, especialmente jóvenes, que dicen ya abiertamente, sin tapujos, que están recurriendo a la inteligencia artificial para hacer terapia. Claro, datos oficiales no hay, pero esto es una tendencia. Si tú, por ejemplo, ahora mismo coges el móvil y pones en TikTok, en el buscador de TikTok, ChatGPT psicólogo, te van a aparecer bastantes vídeos de gente que enseña cómo mantiene una conversación con ChatGPT y cómo le pregunta acerca de problemas relacionados con, salud mental, por ejemplo, Patricia.
Sí, eso es. Además, mira, tal y como lo has dicho, no hace falta irse muy lejos. Tú abres la red social, lo buscas. Y es que te voy a citar algunas de las frases que he leído. Solo quiero que alguien me entienda como lo hace ChatGPT. ChatGPT es mi psicólogo y además es gratis. ChatGPT es el verdadero psicólogo privado. Claro, no te lo estoy diciendo yo, te lo están diciendo todos aquellos usuarios en redes, ya sea TikTok, el actual Twitter X, el antiguo Twitter, perdón. Y claro, aseguran que la inteligencia artificial está siendo su psicólogo. Entonces, claro, esto ya preocupa a los verdaderos profesionales.
Claro. Vamos a reflexionar en los próximos minutos sobre este asunto con un invitado bastante especial. Patricia le sigue precisamente en una de esas redes sociales. ¿Sí? Bueno, él tiene presencia en Instagram, tiene presencia en TikTok. ¿Tú principalmente dónde sigues su contenido?
Yo le sigo en TikTok desde hace un par de años. Un par de años no, tal vez un poquito menos, desde que empecé a interactuar más con ese tipo de contenido. Y a mí, yo te adelanto, a mí me gusta mucho. Entonces, vamos a ver.
Venga, pues preséntalo pues tú mismo. Dile hola.
Hola, Nicolás. Mira, no, es Nicolás Salcedo, es psicólogo y hace divulgación en redes sociales, utiliza especialmente sus redes de Instagram y TikTok, y tengo la suerte de traértelo hoy, esta noche, aquí, a lo que viene.
Qué bueno, qué bueno. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muchas gracias. Hola, José Ángel. Hola, Patricia. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por traerme.
Oye, siempre lo digo, cuando traemos a una persona como tú, con a mí más que influencer, que no me gusta mucho esa palabra, siempre digo creador de contenido, prescriptores digitales, y siempre digo lo mismo. La gente que le abrimos aquí las puertas, ¿no?, de lo que viene y le dejamos un micrófono, es gente que tiene muchos seguidores, pero que tiene muchos seguidores porque el contenido se sustenta en algo. Hay una base científica y lo que decís no son chorradas o cosas que habéis cogido por redes sociales, porque ya como curiosidad, Nicolás, y ahora enseguida hablamos de este problema que, bueno, o de esta situación, ¿no?, nueva situación de la que estamos hablando, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti conseguir esa comunidad de, como decía Patri, de 1 millón de seguidores en TikTok? ¿Cuánto tiempo llevas hablando sobre temas de psicología?
Bueno, la verdad es que llevo ya por ahí unos 3 años creando contenido en redes sociales, especialmente centrado en TikTok, pero también recientemente en Instagram, donde me ha ido bastante bien también. Y sí, la verdad es que estoy muy orgulloso de haber conseguido esta comunidad sin hacer bailes ni trends virales, sino simplemente con contenido basado en ciencia, en psicología y, bueno, en salud mental, que por suerte es algo que está interesando mucho hoy en día.
Totalmente. Oye, venga, vamos al turrón. Te voy a hacer una pregunta que es muy genérica, quiero que me des tu opinión y luego ya vamos encontrando esos matices, ¿no? Según tú, y como está planteada ahora la inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, ¿ChatGPT al uso puede sustituir hoy en día a un psicólogo?
No, y es un no rotundo. No es un no depende, no es un no, es un no rotundo de momento, ¿vale? Aquí vamos a centrarnos en el presente, en lo que sabemos, porque obviamente de cara al futuro, pues no tengo una bola mágica, nadie sabe qué va a pasar, se pueden hacer predicciones, pero hoy en día, tal y nada más como está planteado ChatGPT, no puede sustituir a un profesional, no está capacitado, no tiene las herramientas. Obviamente el conocimiento tiene muchísimo porque es una matriz de datos, pero eso no significa que sea un psicólogo calificado.
Sobre todo por una frase que ha destacado Patri de esas búsquedas que ha hecho ella en la red social y que quizá van por ahí los tiros, ¿no? O sea, hay una frase que destacaba ella de solo quiero que alguien me entienda como lo hace ChatGPT. Yo me planteo, y he reflexionado sobre esto antes de hablar contigo, claro, ya no es solo que el psicólogo te entienda, sino que al final te dé soluciones. O sea, no solo vale con tener mucha información sobre ti y darte la razón, decirte, vale, es que ve por aquí, es que a lo mejor te tiene que decir algo que no te gusta de entrada, ¿no? O sea, ¿van un poco por ahí los tiros o no?
Exactamente. Es que en la terapia, como tú has dicho, confluyen muchas variables. No solo la información, porque tú puedes encontrar muchísimos psicólogos con mucho conocimiento, con una formación increíble, con los cuales no conectes y por ende el tratamiento no va a ser para nada exitoso, porque de hecho sabemos por estudios que el vínculo terapéutico, o sea, simplemente cómo me siento yo con el terapeuta, confluye el 30% del éxito de la terapia. Entonces, claro, sabemos que es algo más de las técnicas del conocimiento, que obviamente siempre va a ser lo más importante, pero ese vínculo, esa empatía, ese entendimiento real, que justamente apelando al comentario, ChatGPT no te entiende. ChatGPT es un modelo de lenguaje, o sea, predice en base a lo que tú le has dicho con qué es la que tiene mayor probabilidad de respuesta en satisfacerte, en complacerte. Entonces, eso no es un entendimiento, no está entendiendo, no tiene conciencia para entenderte. Entonces, sé que esa es la sensación que da y justamente está programado para que dé esa sensación, pero ni mucho menos te entiende ni lo va a hacer como, no un psicólogo, como un humano.
Nicolás, has dicho que a día de hoy, al menos a día de hoy, rotundo, has dicho un no rotundo, o sea, de ninguna manera ahora mismo la inteligencia artificial podría sustituir a tu psicólogo. Ahora bien, no se ha cerrado la puerta a que pudiera ser o pueda llegar a ser una herramienta en una terapia. Entonces, digamos que podría en ese caso ser supervisado por el psicólogo. ¿Cómo puede una persona, por ejemplo, recurrir a esta inteligencia artificial en casos de extrema necesidad o en una situación de crisis que no llegue a afectar de ninguna manera la terapia? Es decir, ¿cómo podrían complementarse ambas cosas?
No, por supuesto. Aquí lo que has dicho es muy importante. El hecho de que no sustituya no significa que no tenga hueco. De hecho, en la medicina pasa exactamente lo mismo. Ahora mismo tú no puedes ir a un médico que sea puramente inteligencia artificial, pero un médico se puede apoyar para clasificar síntomas, para diagnosticar, puede tener algún uso y obviamente se está estudiando para eso porque es una herramienta buenísima. Es que este es justamente lo que nosotros queremos hacer énfasis, que sea una herramienta y tenga un potencial increíble no significa que esté preparada. De hecho, el estudio como complemento se está haciendo por investigadores, o sea, no es un producto que esté en el mercado ahora mismo que tú digas como ChatGPT puede ser un complemento a mi terapia. Se está estudiando otros modelos, otros bots especializados, hechos por investigadores que justamente por ciencia demuestren que puede tener una funcionalidad. Y ahí sí que lo tiene. O sea, sí que ChatGPT está comprobado, de ChatGPT y otros modelos, que pueden aliviar síntomas, que pueden predecir ciertos patrones que pueden funcionar como pretratamiento, como diagnóstico, pero en ningún caso, o sea, todo esto está en estudio, en ningún caso es lo que tenemos comercialmente y en ningún caso lo puede usar alguien sin supervisión de un profesional. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente. Precisamente, Nicolás, tú eres psicólogo, eres un tío que está en la vanguardia, que usa la tecnología. Yo no sé si tú lo estás utilizando para algo concreto y si nos lo puedes contar, por poner algún ejemplo muy, muy, muy concreto. Algo que digas, mira, pues concretamente para esta persona y con esto sí que yo me estoy apoyando en la IA.
Sí, por supuesto. Pues el principal uso que tiene la IA es que al ser un modelo de lenguaje, pues muchas veces se comunica mejor que tú. Y mira que yo, pues siendo no tan humilde, me comunico bastante
sí,
bien.
Sí.
Pero aún así considero que ChatGPT para muchos modelos redactados, para incluso las notas que puedes tener, esto está ayudando un montón a automatizar procesos detrás de terapia, porque el trabajo como psicólogo no es solo la hora de terapia, sino lo que se hace detrás y lo que se hace después. Y en eso te puede ayudar un montón. Te puede ayudar a tomar notas. Pues yo ya no tengo que estar constantemente escribiendo lo que me dice la persona, sino que la llamada es grabada dentro de un servidor seguro y se resume por inteligencia artificial, y eso nos da tanto un insight como un ahorro de tiempo y bueno, unas facilidades a los psicólogos, que como digo, es una herramienta súper útil, pero eso no quiere decir que entonces él pueda hacer de psicólogo. Entonces, para eso sí que lo podemos usar, y obviamente en labores de creación de contenido, redacción, etcétera, eso sí que es súper, súper útil.
Estamos aquí en lo que viene hablando con Nicolás Salcedo, él es psicólogo, le estamos preguntando sobre cómo ve él, cómo cree que va a ser el mundo de la psicología con la irrupción de la inteligencia artificial, porque como hemos contado al inicio de esta sección, te lo digo por si te acabas de sumar a este programa, ahí hay una tendencia latente en redes sociales, sobre todo de chavales jóvenes que se están apoyando en la inteligencia artificial como una especie de asistente cuando tienen problemas relacionados con salud mental. Directamente el planteamiento que le lanzábamos a Nicolás es si ChatGPT puede en algún momento sustituir a un psicólogo, ¿no? Y él ya ha dicho de entrada que rotundamente no. Pero esto tiene sus matices y creo que Patri tenía también alguna pregunta más preparada.
Sí, porque claro, estamos hablando de que al final tú estás hablando con una inteligencia artificial, llega un punto en el que estás humanizando a una máquina, a un algo, a un ente que no es real. Entonces, Nicolás, ¿crees que el humanizar a una inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, puede llegar a traer de alguna manera problemas de dependencia o incluso, no sé, falsa compañía en aquellas personas que están recurriendo a esta inteligencia, a esta tecnología, para pues, sus problemas, para en busca de terapia?
Totalmente, es una pregunta buenísima y de hecho es uno de los mayores problemas que ni siquiera tiene solo ChatGPT, sino la terapia como tal. La terapia, al ser un lugar de acompañamiento, de escucha, de validación, pues es muy propenso a tener una dependencia. Entonces, la labor del psicólogo es, mira, yo soy simplemente una persona que te va a ayudar a conseguir herramientas, pero yo no te voy a solucionar la vida. Yo no te voy a dar consejos siempre, ni me vas a tener siempre para tus problemas y para solucionarte. Entonces, el problema con ChatGPT y el acceso que tiene, pues justamente promueve esta cultura que tenemos ahora de gratificación instantánea, lo quiero todo ya, me siento mal, quiero sentirme bien. Al final, lo que está haciendo es reforzar que no podamos sentarnos con nuestras emociones y decir, me siento mal, tengo que solucionarlo, tengo que arreglarlo yo, tengo que tener independencia y no pasa nada por sentirme mal, pero no. Lo que está haciendo es reforzar el, me quiero desahogar, pues me desahogo. Quiero sentirme bien, pues ¿qué consejo me puedes dar? Y así no funciona la terapia. De hecho, eso es lo más antiterapia que hay. Y además, obviamente, el problema de dependencia, lo que nos corta es la conexión real. Al final, ¿cuáles son los mayores problemas de salud mental que tenemos hoy en día? Es el aislamiento, la soledad, ¿verdad? Y justamente esta gratificación instantánea de lo quiero todo ya, el tiempo en pantalla también. Entonces, ChatGPT junta todo eso. Tienes un apoyo rápido que está en tu móvil, que seguramente no tendrás un tiempo de móvil muy bajo si tienes problemas de salud mental, y además te aísla más porque te inhibe de conseguir esas conexiones reales. De hecho, en el comentario que tú has mencionado antes, yo quisiera que alguien me entendiese como ChatGPT. Eso quiere decir que tus relaciones tienen mala calidad y en vez de solucionarlas, lo que haces es derivar todo eso y delegarlo en una máquina que está programada para hacerte sentir bien, pero que no lo está sintiendo realmente. Entonces son problemas de muy, muy, son muy graves.
Sí,
muy graves.
Totalmente. Mira que estamos en un programa como lo que viene, que desde luego hablamos de tendencias que van a venir. Estamos totalmente a favor del desarrollo de la tecnología, de la ciencia, solo faltaba. Y de hecho damos voz a todas esas iniciativas que vemos que potencian a la sociedad, que potencian a las personas. Pero es verdad que en este caso yo le veo ciertas lagunas, y sobre todo porque, Nicolás, no sé si coincides conmigo, evidentemente un psicólogo psicólogo tiene que escucharte, te tiene que dar soluciones, pero también qué importante un psicólogo y en las relaciones personales es, como decía Patri, la parte física. Es decir, jolín, al final el rostro, la cara, es el reflejo del alma. Qué importante es tener delante a alguien que cuando le has contado algo reaccione, para bien o para mal, ¿no? Te ponga una cara o te ponga otra. Pero es que también hemos aprendido nosotros, desde que somos pequeños, a interpretar esas señales.
Exactamente. Es que ahora mismo, como tú estás diciendo, el futuro no se sabe lo que nos va a deparar. Estamos todos a favor del avance porque siempre algo que objetivamente sea mejor no se puede estar en contra. Pero ahora mismo lo que necesitamos es conexión real, vínculos con las personas y justamente pues, menos desconexión, que es la que está habiendo, menos individualismo. Y esto en terapia nosotros justamente lo elaboramos en base al vínculo terapéutico que le mencionaba antes, que es una parte fundamental de este éxito y que ChatGPT, pues ahora mismo, al no tener conciencia de lo que son las emociones, pues no puede entender primero ni tu lenguaje no verbal, no puede entender tampoco lo que sientes porque no tiene ese sentimiento de saber realmente cómo se siente una emoción y además tampoco es capaz de tener una consciencia humana y una empatía que, si bien es verdad que se pueda programar para que finja empatía, pues eso también lo hacen otros tipos de trastorno de personalidad. O sea, un narcisista puede fingir empatía. Entonces, ¿realmente queremos que una inteligencia artificial finja empatía para entonces mejorar el vínculo terapéutico? Es una línea bastante, bastante fina para cruzar.
Oye, siempre digo que cuando conozco a gente tan interesante como tú, es un regalo para nosotros escucharte y estoy convencido de que está siendo esto también un regalo para los oyentes de lo que viene, de verdad. Tengo una última cuestión, Nicolás. No sé si tú eres de estos que dicen, no, a mí no me gusta dar consejos, pero bueno, te lo voy a plantear, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo de la gente más joven. A ver, nosotros aquí, yo tengo 30 y pocos, Patri no llega a los 30, tú también eres un tío joven, es decir, pero vamos a la generación anterior, ¿no? Esos que tienen 14, 15, 16, que son precisamente los que parece por las redes sociales que están empezando a recurrir a ChatGPT como psicólogo. Háblales a los padres de esos chicos, a los que yo, por ejemplo, no soy de los que dice, oye, quítale el móvil, bloquéale ChatGPT. No, será mejor decir, oye, esto existe, no podemos hacer desaparecer a ChatGPT, a ver de qué manera les ayudamos para que el uso sea el más adecuado posible. ¿Por dónde empiezan si se dan cuenta que sus hijos están recurriendo a esta IA para que les ayude con problemas de salud mental?
No, exactamente. Es que aquí pasa mucho como cuando empezó a explotar el tema de Internet, ¿verdad? Pues Internet al final es una herramienta que no se puede privar. Si lo haces, pues al final, por otro lado, pues los niños lo van a usar, van a explorar, van a curiosear porque es innato en el ser humano. Entonces, como tú muy bien dices, hay que enseñar a cómo usarlo. El hecho de que todo esto ahora esté a disposición de todo el mundo, da igual la edad, pues justamente, aunque tiene unos peligros, también tiene un potencial enorme, tanto en educación como justamente también a niveles de regulación emocional. O sea, el hecho de que tú te desahogues con ChatGPT, yo lo entiendo perfectamente. Es totalmente entendible, es gratis, está ahí, pero justamente es enseñarles en qué función cumple. O sea, si tú quieres tener eso para desahogarte, genial, pero primero hazlo con un amigo. ¿Vale? O sea, si tú estás, te sientes mal, te sientes solo, te sientes que estás en un momento de crisis donde podrías usar el apoyo de alguien, primero inténtalo con un ser humano. Y ya después, obviamente, si necesitas algo, por ejemplo, vi un vídeo hace un tiempo de una persona que decía que ChatGPT le ayudaba mucho a dormir porque le ayudaba a desahogarse en el momento que estaba sobrepensando mucho y entonces ahí, después de eso, le ayudaba a dormir. Eso es genial, es una especie de un journaling, ¿no? Donde yo lo escribo en una libreta, pero en vez de eso, pues es una plataforma donde alguien me contesta. Pero entonces, saber que ese es exactamente el funcionamiento, que no va a servir de momento para algo más allá y que esos consejos, obviamente, pues hay que tomarlos como con pinzas, porque en terapia justamente no damos consejos y ChatGPT sí que los da. Entonces, muchas de las cosas que te va a decir es tranquilo, piensa positivo, todo va a ir bien. Eso pues, puede ser muy invalidante y, de hecho, creo que Patri lo había preguntado antes, en momentos de crisis puede llevarte, y ya ha habido casos fatales por no saber usar bien esto. Entonces, obviamente tiene que estar dentro de la comunicación familiar, tiene que usarse con un objetivo y, pues obviamente, que puedan tener acceso, que eso pues es la gran causa del problema, no tener acceso a una salud mental pública de calidad, pues justamente es que es totalmente entendible que al final sea muy complicado que no recurran a esas herramientas de una forma pues instantánea, gratuita. Entonces, esa parte también es entenderlo y pues validarlo completamente.
Bueno, pues arrancaba esta sección Patricia diciendo que era fan incondicional de Nicolás Salcedo.
Por eso te dije que te iba a gustar mucho.
Y desde hoy me declaro yo también fan y cuenta con mis follow en Instagram y en TikTok, que ya te seguía desde hace unas horas que estaba ahí bicheando un poco el contenido que hacías para preparar esta entrevista. Nicolás, este programa es tu casa. Seguro que volvemos a hablar en un tiempo para analizar otras tendencias que vayan surgiendo. Cuídate mucho y a seguir ofreciendo ese buen contenido en redes sociales.
Gracias, Nicolás.
Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, cuando queráis.
Patricia Blázquez, nos vemos otro día aquí en lo que viene. Cuídate.
Venga, hasta la próxima.
En COPE, lo que viene. Lo que
viene. José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene y ha llegado el momento de descubrir los vehículos del futuro. Bueno, a ver, esto del futuro es una etiqueta, ¿no?, para hablar de algunos vehículos que en el fondo ya están aquí, pero cuyo diseño o es futurista o está ya aquí, pero no los esperábamos. Han llegado muy rápido, con una tecnología muy desarrollada. Y los vehículos del futuro siempre nos los presenta el gran amante de los vehículos en general, pero en particular de los coches, que es David Nieto. David, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas noches, José.
De todo un poco.
Hola, porque aquí somos atemporales en la radio. Bueno, hablamos siempre de los últimos avances en tecnología relacionada pues con la movilidad y sobre todo también con la sostenibilidad. Y es que desde nuestro propio vehículo, la carretera que transitamos, los drones pilotados por la IA que tanto nos gusta, hasta los aviones de defensa o avances tanto en espaciales como submarinos, todo es importante para seguir avanzando y cómo movernos.
Desde luego que sí. Bueno, a ver, el avión en el que nos montamos hoy en día es mucho más eficiente que en el que viajábamos años atrás, eso es evidente, y el combustible es el combustible sostenible que se usa en los aviones, combustible SAF. Un caso similar es el HVO, que es un combustible diésel renovable producido a partir de aceites vegetales como colza o soja, por ejemplo, o grasas animales catalizadas con hidrógeno.
Efectivamente, este combustible, que la verdad que no tiene nada que ver con el biodiesel, ya puede repostarse en todos los vehículos de la marca Skoda, vendidos a partir del año 2022, y en algunos de incluso antes. Para saberlo solo tenemos que abrir la tapa del depósito y ver unas siglas que ponga XCL. Además, si compramos un vehículo nuevo de la marca checa, ya traerá este combustible en el depósito, que aunque es algo más caro que el diésel normal, ofrece una mejor combustión, un mejor rendimiento, menos residuos y una gran reducción de las emisiones.
Bueno, a ver, estamos hablando de un combustible, hemos hablado de una marca en concreto de coches, porque ya lo está usando, pero esto lo suyo sería que se generalizara, porque es muy interesante y es un gran avance, ¿no? Y es que el diésel sigue siendo el combustible de muchos españoles, eso es verdad, el que sigue predominando en vehículos destinados a grandes distancias, como coches grandes para viajar, autocares, camiones, pero para la ciudad, ¿qué nos traes hoy, David? Que además se ha presentado esta misma semana para movernos por las ciudades, grandes ciudades.
Bueno, claro, pues es que para la ciudad, nos guste o no nos guste, lo más eficiente, económico y económico en términos de consumo, son los coches eléctricos. Uh-huh. Unos vehículos que la verdad que tienen la fama de ser grandes, pesados y caros, justo lo contrario que necesita, pues eso, un humilde trabajador que no tenga una distancia muy grande de su casa al trabajo y que por varias causas, pues el transporte público no le favorece. Pero bueno, eso ya es un mito, porque esta semana se ha presentado el BYD Dolphin Surf, otro coche eléctrico barato que se suma a otros como el recientemente presentado Hyundai Inster o el Dacia Spring, que lo hacen otra alternativa más que interesante para la ciudad.
Desde luego es que cada vez más marcas deciden apostar por este tipo de vehículos pequeñitos, eléctricos, y que, como tú dices, la gente que no se puede mover en transporte público los usa, porque además es fácil aparcar, entre otras cosas.
Claro.
El precio con ayudas para la versión más básica, con más de 200 kilómetros de autonomía, que además recordemos que en ciudad podemos llegar a ganar autonomía, al contrario que en carreteras con los eléctricos, es inferior a los 15.000 euros, que está muy bien, teniendo
inferior
en cuenta cómo están los precios.
A los 12, si dentro 12, en la página del fabricante.
12. Pero también ofrece versiones con hasta 322 kilómetros de autonomía que tienen equipamientos propios de coches bastante más caros, como los asientos calefactados eléctricos, por ejemplo.
Sí, porque es que además, antes de que me lleves al cielo, José Ángel, al cielo de China, te voy a desmontar otro mito de los coches eléctricos, porque hay un señor que le ha hecho casi 600.000 kilómetros a su Hyundai Ioniq 5.
¿600.000 kilómetros?
Sí, wow. 600.000. ¿Cuántos kilómetros tiene tu coche, por ejemplo?
No, ahora mismo tengo 200.000 ya. Claro. Y no tiene muchos años, y, pero,
efectivamente,
joder,
pero tendrá más años que el IONIQ 5, eso es.
Qué barbaridad.
Su batería, en el caso del Hyundai, conserva más del 87% de su capacidad máxima. Esto es la degradación, como en la batería del teléfono. Pues conserva más del 87%. Y bueno, si tenemos en cuenta que los españoles recorremos una media de 20.000 kilómetros al año, necesitaríamos 30 años para recorrer esa distancia. Yo creo que nos habremos cansado del coche bastante antes, pero bueno, ahora sí, llévame a China.
Venga, pues te llevo a China y te digo una cosa. Aunque si vamos ahora, aterrizaremos en un aeropuerto, es probable que en el futuro se pueda aterrizar en el aire, en China. No será para aviones comerciales, pero sí para drones gigantes. Se trata de un portaaviones aéreo que parece sacado de Star Wars y que va a permitir que hasta 100 drones puedan permanecer y actuar en un rango de 7.000 kilómetros. Se llama Yutian, nombre que significa cielo elevado. Fue presentado en noviembre durante el Salón Aeronáutico de Zhuhai y sus funciones pueden ser civiles y militares, desde vigilancia marítima hasta rescates en entornos hostiles, según ha detallado el fabricante. Es una locura esto.
Y es que eso sin duda, José, pero este mastodonte puede cambiar los estándares de defensa a nivel global. Pero otra, te voy a comentar otra cosa. Hay otra obra faraónica que se lleva gestando años y aquí, en España. También podría en este caso cambiar el futuro de la movilidad y del transporte. Y es que no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Bueno, a lo largo de la historia hemos asistido a la creación de infraestructuras espectaculares como los canales de Suez o de Panamá, o el túnel que conecta Europa con el Reino Unido, con Gran Bretaña, a través del Canal de la Mancha, el túnel subterráneo. Y es algo que lleva planteándose mucho tiempo entre España y Marruecos.
En su día se habló de construir, de hecho, un puente, pero las corrientes marinas tan fuertes y la gran actividad sísmica del lugar lo hicieron imposible, ¿no?
Claro. El túnel es la única opción viable, aunque también es bastante complicada. Llega a la profundidad del mar en el estrecho de Gibraltar, de algo más de 14 kilómetros de amplitud, llega a la profundidad a más de 300 metros. Y claro, es una zona geológica bastante complicada y bastante rocosa. Y bueno, las obras todavía no están empezadas, pero bueno, ambos países y continentes implicados están mostrando mucho interés y ya hay partidas presupuestarias destinadas a la viabilidad del proyecto.
Pues le seguiremos la pista, desde luego, a este proyecto. Como siempre, David, muy interesante escucharte y descubrir novedades de los vehículos del futuro. Gracias, amigo. Cuídate.
Gracias a ti, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para utilizar la tecnología convenientemente en tu día a día. Toma nota. Así quiere WhatsApp blindar la seguridad de tus conversaciones. Ha puesto en marcha una nueva función. Básicamente, el proceso consiste en notificar automáticamente a tus contactos cuando cambias, modificas o eliminas tu nombre en la aplicación. Esta actualización busca mejorar la transparencia y reducir posibles confusiones o suplantaciones de identidad en los chats. Es importante destacar que esta función no es opcional y se va a activar automáticamente para todos los usuarios poco a poco. Actualmente se encuentra en fase beta para Android y se espera su llegada a iOS en futuras actualizaciones. Esta característica ha sido detectada por primera vez hace solo unas semanas y, como te decía, se va a ir expandiendo poco a poco. Desde entonces ha sido objeto de pruebas y de ajustes, pero no se ha lanzado de manera generalizada. Por tanto, no es una función completamente nueva, de ya, pero tampoco está disponible para todos los usuarios en este momento. Si tú ya eres de esos que la tiene en su smartphone, que la ha probado, estaría genial que me contaras si le ves la utilidad para la que la han creado en WhatsApp. Google quiere destronar a WhatsApp con su propio canal de mensajería instantánea. Esto es lo que debes hacer para activarlo. Quizá no lo conozcas. Google lleva ya tiempo intentando que despegue el protocolo RCS, Rich Communication Services, como la evolución del SMS, permitiendo enviar mensajes multimedia, notas de voz y textos sin límite de caracteres desde la aplicación nativa de mensajes en Android. A diferencia del SMS, RCS utiliza conexión de datos, Wi-Fi o móvil, y ofrece funcionalidades similares a las de aplicaciones como WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Este sistema, desarrollado en colaboración con operadoras de telecomunicaciones, busca modernizar las comunicaciones comunicaciones telefónicas básicas. Los mensajes RCS se transmiten a través de servidores certificados, asegurando una entrega eficiente y rápida, independientemente del operador del destinatario. Esta mensajería está disponible en España desde marzo del 2020, hace ya tiempo, para todos los usuarios de Android, aunque su conocimiento no es generalizado. ¿Cómo activar Rich Communication Services en tu móvil Android? Que a lo mejor es una pregunta que te estás haciendo. Mira, es muy sencillo. Cuatro pasos. Instala la aplicación Mensajes de Google. Si no la tienes, la puedes descargar desde el Google Play Store. Establece Mensajes de Google como aplicación predeterminada. En tercer lugar, activa las funciones de chat y, por último, verifica tu número de teléfono. Es así de sencillo. Una vez activadas, podrás disfrutar de funciones como envío de fotos y vídeos de alta resolución, confirmaciones de lectura, indicadores de escritura y chats grupales dinámicos similares a los que ofrecen aplicaciones como WhatsApp.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Eduardo Jauregui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Bueno, estoy encantadísimo de estar aquí.
Igualmente yo de tenerte y además tenerte físicamente a mi derecha, sí, aquí en los estudios de COPE. Te voy a hacer una pregunta que a quiero ver. Que me respondas con un titular, ¿vale? Para llamar la atención.
Venga.
Y luego ya te presento y desarrollamos. Oye, ¿crees que jugamos muy poco en nuestro día a día? ¿Jugamos poco en el trabajo? ¿Jugamos poco con nuestra familia? ¿Jugamos poco...?
Efectivamente, jugamos poco y nos deberíamos de tomar el juego muy en serio.
Y ahora vamos a explicar eso de jugar, que no es coger una pelota y pasársela
no,
al lado.
No. O bueno, puede ser eso, pero muchas cosas más.
Oye, Eduardo, eres psicólogo. Es que claro, hace unos minutos fuera de antena, sí, que me permito este lujo de desvelarlo, te decía, oye, pero vamos a ver, en tu día a día tú exactamente qué haces,
¿no? ¿A qué te dedicas?
Porque bueno, tú eres psicólogo, eres consultor, eres escritor de éxito. De hecho, ahora vamos a hablar de tu último libro, Dale al Play, Emprende, Innova, Búscate la Vida, que
es muy
último,
bueno, es muy bueno ese libro.
Es bueno.
Me lo he leído y está muy bien.
Si no, no estarías aquí, es verdad. Y eres uno de los primeros socios de la Escuela de Innovación Team Labs, sí, una escuela a la que le tengo yo especial cariño. Para resumirlo, es una escuela de la que salen grandes emprendedores de nuestro país. De hecho, hay gente que tiene startups y tiene empresas muy potentes, muy interesantes y que han salido de esta escuela de innovación.
Eso es.
Bueno, vamos a entrar ya en materia, si te parece, y vamos a explicar, claro, eso del juego, porque hemos lanzado ahí el cebito. ¿Tú cómo lo aterrizas, no? Porque dices que deberíamos jugar más en nuestro día a día y nos iría mucho mejor. ¿Eso cómo lo explicamos y cómo lo aterrizamos?
Claro, pues el tema es que normalmente asociamos el juego con la infancia. Pensamos que es algo en el mundo adulto como, bueno, pues hacer el bobo, algo trivial, algo que haces a escondidas casi, ¿no? O sea, lo tienes que hacer en tus ratos libres, ¿no? Esos momentos, pequeños momentos de libertad que tenemos. Pero en realidad, en psicología, lo que hemos visto desde distintos enfoques y distintas escuelas y distintas formas de abordarlo, que el juego es la forma natural y óptima, en realidad, de trabajar, o sea, de aprender, de crear, de construir, o sea, cualquier cosa que tú tengas que hacer seriamente, si la quieres hacer seriamente de verdad, o sea, bien, con cariño, con eficiencia, con creatividad, con innovación, tienes que estar jugando. O sea, si no estás jugando, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la gente, uno, no se atreve a dar las ideas que se le pasan por la cabeza. O sea, puede tener ideas buenas y malas, pero es que no se atrevan a soltar prenda porque el jefe a saber lo que le va a decir. Uh-huh. no creas la relación que se crea como de pandilla, que es en realidad lo que es cuando se habla de trabajo en equipo. Esto, fíjate que la propia palabra equipo viene del mundo lúdico. O sea, viene de los equipos deportivos y tal. Para crear el buen trabajo en equipo, tienes que jugar en equipo. O sea, tiene que haber algo más que el mero tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso, yo voy a hacer esto. O sea, tiene que haber algo más que eso, ¿no? Tienes que encontrarte, aunque sea en el coffee break, para hablar de tonterías de la última serie que estás viendo o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el juego es algo muy serio. Desafortunadamente hay demasiadas empresas, ¿no?, que tienen lo que llaman ambientes tóxicos, ¿no?
Está también muy de moda esa palabra.
Ambientes, pero porque es la normalidad. A mí últimamente me invitan a foros y congresos de empresas saludables, ¿no? Y claro, empresas saludables está genial, ¿no?, que se hable de esto, pero la realidad es que es la excepción. O sea, lo difícil es conseguir eso. Incluso las empresas que lo consiguen, lo tienen difícil. Porque el propio sistema un poco te lleva, desafortunadamente, hacia pues a la competitividad, a la evaluación constante. O sea, esto lo aprendemos desde el colegio.
Bueno, pero Eduardo, vamos a ver, porque seguro que hay gente que ahora mismo dice, bueno, esto es muy bonito, el concepto es precioso, me encantaría, ¿no? Sí. Ponme un par de ejemplos concretos de esto que tú dices, es decir, de empresas que han interiorizado, que poner en marcha esas dinámicas de juego, les ha ido muy bien, o sea, que yo qué sé, que sí, tenían que implementar algo nuevo y que lo han hecho de una manera diferente en la que han involucrado a todo el equipo y la gente hoy en día está respondiendo bien.
Es muy fácil, o sea, hay una empresa que hemos utilizado, todas las personas que me están escuchando hoy probablemente han utilizado hoy sus productos, que es Google. ¿No? Es la empresa, o sea, es la empresa más innovadora, aquí que estamos hablando de innovación, la empresa quizás más innovadora de la historia. ¿No? Bueno, pues si tú vas a sus oficinas, como todo el mundo las ha visto, ¿no?, el Googleplex famoso y todas las demás que hay, pues parecen como parques de atracciones. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esto será pues el capricho de que cuando ya se han hecho famosos... No. Google desde el primer momento tenían esto clarísimo.
Y está todo muy bien pensado. Entonces.
Está todo muy bien pensado. Ellos daban incluso un 10% del tiempo a sus ingenieros para que lo dedicaran a sus proyectos. O sea, a lo que les diera la gana, y algunos de ellos lo utilizaron para hacer cosas absolutamente marcianas, ¿no? O sea, jugando. Entonces, eso hace que, aunque es verdad que tú vienes al trabajo, pues para trabajar, para llegar a objetivos y tal y cual, pero si tú das una cierta libertad, una mayor libertad a tus empleados, al final, pues van a rendir mejor. O sea, van a estar más contentos, van a ser más creativos, se van a atrever. Imagínate en Google cuando alguien planteó, oye, eso de los mapas está muy bien, pero imagínate que pudiéramos ver las calles. Mientras vas viendo el mapa, ves la calle. Y o sea, en cualquier empresa habían dicho, pero vete para allá.
Estás loco, chifla.
¿Qué me estás contando, no? Pero en Google alguien debió decir, oye, pues, ¿cómo sería hacer un prototipo de esto? ¿No? Montamos un teléfono, una cámara encima de un coche, lo llevamos por una calle, ¿no? A ver cómo sería eso. Lo probaron y, bueno, ahora todo el mundo ya estamos acostumbrados al Street View, ¿no? Entonces, esto solo en sitios como Google. Y esto no se lo inventó Google. O sea, el primer laboratorio de innovación continua, que es el de Edison, el de Thomas Edison, donde salieron de ahí también no sé cuántos miles de patentes, tenían también un órgano de tubos. No tenían un Tyrannosaurus Rex como tienen en el patio de Google, pero tenían un oso vivo. Tenían un oso que se llamaba Mr. Bruin y que luego se les escapó y aquello fue un follón. En fin, habían creado, se gastaban bromas. Era un entorno también, lo que ahora se llama un entorno psicológicamente seguro. O sea, que no tienes miedo de decir cualquier tontería y piensas pues que eso, que no te lo van a tirar para abajo, no te van a castigar por ello. Y esto es fundamental para la innovación, para la eficiencia, para el bienestar, para muchísimas cosas.
Oye, Eduardo, yo estoy pensando, por ejemplo, tratamos aquí en lo que viene hace unos meses el gran problema que hay hoy en día con el burnout, los trabajadores quemados, ¿no? Que es la verdad que es una de las epidemias que estamos viviendo en este momento. Claro, yo me he leído tu libro, las dinámicas que propones, el día a día, los retos, etcétera. Y si esto le cae en manos de una persona que está sufriendo burnout, no sé, si le va a animar un poco o le va a hundir un poco más, no sé.
A ver, el burnout necesita un tratamiento psicológico, o sea, para que nos vamos a engañar.
Esto sería un complemento.
Esto es, o sea, lo que hay que intentar es evitar el burnout, ¿no? Lo que hay que intentar es crear esos espacios psicológicamente seguros para que esto no suceda, ¿no? Entonces, el burnout, una forma que algunos psicólogos tienen de concebirlo es que es el contrario exacto de lo que se llama el engagement, ¿no? El engagement es la implicación en el trabajo. No hay nadie más implicado en lo que hace que un niño de 5 años, una niña, ¿no? Están totalmente metidos en lo que hacen. Y al mismo tiempo, hace falta ese engagement y también esa otra parte de la que hablaba, de no preocuparte por el resultado. Entonces, esto es lo que intentamos conseguir en Team Labs y en este libro, poco lo que es como una especie de... Bueno, para empezar, es un libro, hay que decirlo, ¿no? Para quienes no lo puedan ver, aquí lo tenemos en las manos.
Descríbelo. Tú tienes uno y yo tengo otro.
Es un libro bastante extraño porque no es un libro que se lee de principio a fin, es un libro laberinto que te va acompañando a lo largo de tu proceso de innovación, tu proceso de creación de proyectos, de empresa, de lo que fuera, de revoluciones, lo que tú quieras. Y entonces es como si fuera un elige tu propia aventura del emprendimiento, ¿no? Tú vas pasando de una página a otra y saltando de una página a otra con unos enlaces que aparecen en cada página y que te van haciendo, pues como acompañando en todo tu proceso de creación, ¿no? En todo el proceso de diseño de tu proyecto, en el proceso de creación del equipo, que es muy importante, ¿no? Nosotros pensamos que la unidad básica de para emprender cualquier proyecto es el equipo. O sea, es verdad que algunos proyectos pueden ser unipersonales, ¿no? Un emprendedor que crea, pero generalmente si un proyecto ya va escalando, ya va creciendo, vas a necesitar aliados, vas a necesitar personas con las que colaborar y, por lo tanto, esa creación del equipo, como digo, en un espacio psicológicamente seguro, es fundamental. Y aquí, bueno, pues contamos todos nuestros secretos, ¿no? En Team Labs ya llevamos unos 15 años trabajando, hemos sacado miles de proyectos, decenas de equipos, algunos de ellos, como comentabas, ¿no?, que realmente han tenido mucho éxito, y todo ello haciéndolo pues de esta forma en la que nos tomamos en serio lo que hacemos, pero no demasiado en serio.
Ahí está la clave.
O sea, oye, seriedad, pero no solemnidad.
Pero y otra de las cosas que a mí me ha gustado mucho de este libro, tú lo decías, ¿no?, es como sigue tu propia aventura, ¿no?, sí, levanta tu propio camino y, sí, de alguna manera te pone también a trabajar. Y en este momento en el que cogemos el móvil y al final parecemos, perdonadme, lo voy a decir, un poco idiotas, ¿no? Porque cualquiera que te vea ahí pasando, sí, haciendo, sí, scroll en Instagram,
sí,
o, en,
como zombies,
o en TikTok,
ahí.
Yo soy el primero que genero contenido y estoy también consumiendo,
sí,
¿eh? No.
Sí, sí, sí.
Pero al final te hace trabajar un poco, o sea, que te olvides del móvil porque,
claro,
he abierto el libro de manera aleatoria, ¿no? Y, por ejemplo, sí, a la busca y captura de la inspiración. Y aquí, eso, tienes una página, fondo negro, con letras, bueno, espacios en blancos, ¿no? Top de 5 lugares inspiradores, sí, top de 5 personas inspiradoras y top de 10 preguntas guía, que está muy,
eso,
bien,
es,
porque al final te pone, o sea, te mantiene durante un ratito entretenido, te hace reflexionar, pensar.
Sí, y es un libro activo, o sea, no solo pensar y reflexionar, sino ahí en esos espacios, pues vas a escribir en el propio libro,
totalmente,
tienes espacios para escribir, incluso hay páginas que están en blanco, que es para que tú puedas añadir alguna página que a nosotros se nos ha olvidado, o que a lo mejor te parece a ti importante y que no hemos llegado a ello. También hay que tener en cuenta que, como sabes, ¿no?, que estás en estos temas de la futurología, dentro de un año habrán salido cosas que nosotros no nos podíamos ni haber imaginado.
Esto hay,
¿no?,
que comprarlo ahora, Eduardo. Dentro de un año ya veremos qué pasa. ¿No? Que lo compren,
sí,
ahora.
Sí, sí, claro. Y otra cosa que me gusta mucho de este libro, ¿no?, que es parte de esta, de la filosofía de Team Labs, que yo he ido aprendiendo, ¿no?, trabajando y jugando con esta gente excepcional que hay ahí, es que no te cuentan ninguna milonga sobre lo que es emprender. O sea, hay un poco esta idea de que qué bonito emprender,
sí,
y no sé qué.
Sí,
no,
sí,
no, no, vamos a ver. O sea, esto, hay una página que se llama Innovation Sucks, ¿no? O sea, la innovación es una porquería, porque es horrible. Porque, claro, todos sabemos, quienes nos hayamos metido en este tipo de aventuras, que realmente hay momentos muy difíciles.
Sí, sí,
¿no? Te encuentras con momentos y mucho trabajo, o sea, mucho curro, mucha paciencia, mucha burocracia, muchos conflictos también entre los en el equipo. Inevitablemente, por mucho espacio seguro que crees, va a haber conflictos.
Sí, sí, va a pasar.
O sea, te vas a pelear, por muy maja que sea la gente, o que somos gente distinta, ¿no? Y hay momentos, ¿no? Todos tenemos un mal día, hay situaciones complicadas,
sí,
hace poco tuvimos el apagón, nunca sabes lo que va a pasar.
Totalmente.
O sea, es totalmente incierto, ¿no?
Totalmente.
Entonces, hay que saber eso, hay que entrar con los ojos bien abiertos y saber que cualquier cosa que tú hagas, lo normal es fracasar. Eso es fundamental.
Te voy a hacer una última pregunta. Está, sí, siendo apasionante esta charla con Eduardo Jáuregui, aquí en Lo que viene, hablando sobre su último libro, Dale al Play, Emprende, Innova, Búscate la Vida y Juega en el día a día, pero también hablando un poco sobre la vida, que a mí,
sí,
me gusta mucho hacer esto en Lo que viene. Creo que es un bonito cierre a esta sección, que de alguna manera nos cuentes alguna historia real que represente bien el espíritu del libro y que haya salido de Team Labs, en el que está inspirado también este libro.
Bueno, pues a ver, aquí en este espacio, ¿no?, de aventuras que tenemos, ha habido muchos proyectos impresionantes.
Sí, pero no quiero que vayas, sí, al libro, Eduardo, sí, de memoria.
¿De
quién te acuerdas?
De memoria.
Y que nos perdone, que te perdonen.
Hombre, ahora,
el resto, ahora, de los que no te
ahora
has acordado. Que luego esto pasa.
Bueno,
vamos a
escuchar,
Eduardo,
o sea, si
no
me
se
dices,
de nosotros,
si
no
me
pasa
dices,
nada.
Si me dices la primera que me viene es Gloria, porque tú la conoces.
Gloria Cubiana.
Es la primera que me
parece
viene,
muy
¿no?
Bien.
Tengo que, no es porque sea amiga tuya, pero bueno, es verdad que ella estuvo en la presentación del libro también, es uno de los bueno, así ella ha tenido varios premios de emprendimiento, y ella creó una empresa que se llama Hemper, que es una empresa de mochilas sostenibles, ¿no? Con materiales sostenibles, que también es de comercio justo, porque bueno, pues trabajan con personas en
Nepal.
Nepal.
Empoderaban comunidades de productores locales en Nepal.
Exacto, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que, claro, este proyecto que ya creo, es el resultado. Ahora nosotros vemos el resultado,
sí,
¿no?
Sí,
pero
claro,
realmente, a lo largo de ese proyecto, crearon montones de proyectos, la mayoría de los cuales fueron fracasos, ¿no? Y tuvieron momentos también muy complicados. O sea, yo recuerdo una historia que contaron que era muy graciosa, que cuando fueron a San Francisco en lo que llaman un learning journey, un viaje de aprendizaje, cuando llegaron ahí tenían que vender, era como un evento que estaban haciendo y estaban intentando vender por la calle, como anunciar esto, ¿no? Y era una zona súper chunga, por lo visto, de San Francisco. Creo que era Oakland, que es un barrio periférico de San Francisco. Y la gente, vamos, es que hubo un tipo que se encontraron que se puso a insultarles, a decirles que se volvieran a su país, que les iba a cortar la cabeza.
Madre,
o sea,
sitio,
aventura, o sea, desventuras, ¿no? Desventuras, salieron con vida, afortunadamente. Pero bueno, eso es lo primero que me viene a la cabeza, como, o sea, el contraste entre lo que llegan a hacer, ¿no? Y el potencial que tiene algo como Team Labs, y por otro lado, la realidad de decir esto no se llega en un día, ¿no? Y que hay que pasar por muchas situaciones, ¿no? Y que te griten y te insulten y te amenacen por la calle, eso ya es un caso un poco extremo, ¿no? Pero te pasan muchas cosas para luego llegar a eso que llamamos a veces el éxito, ¿no? Que a veces viene muchas veces en parte por la suerte.
Qué buen resumen, y qué importante también disfrutar del camino y jugar durante el camino, que de eso ha ido esta entrevista.
Lo bueno es que si juegas, entonces el resultado dará igual, porque te habrá valido la pena cada paso.
Te lo has pasado
cada
bien.
Paso.
Oye, pues importante. Yo me lo he pasado muy bien y ha valido la pena conocerte aquí en lo que viene, a Eduardo Jauregui.
Igualmente.
Con el libro que ya recomendamos, Dale al Play, Emprende, Innova, Búscate la Vida. Y además es un libro fácil de localizar porque tiene una portada amarilla muy potente, amarillo chillón, a mí me gusta. Para tenerlo además ahí, una vez te lo hayas leído en la estantería, queda genial.
Llama la atención.
Eduardo, un lujo, gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE, lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Nunca más la guerra. El grito de Pablo VI ante la ONU se ha convertido en uno de los mensajes más reiterados por León XIV en sus primeras semanas de pontificado. La postura de la Santa Sede es transparente. Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra y suplicamos al Señor que conceda valentía y perseverancia a cuantos están comprometidos en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz, sintetizó el Papa el pasado domingo desde la Plaza de San Pedro. Partiendo de ese posicionamiento con las víctimas y a favor de la paz, León XIV no ha dejado de recordar la tragedia en Gaza, apelando en los últimos días al llanto de madres y padres que sostienen los cuerpos sin vida de sus hijos y a las poblaciones obligadas continuamente a desplazarse en busca de un poco de alimento y un refugio más seguro por los bombardeos. Son situaciones que el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, califica de inaceptables, puesto que atentan contra las normas básicas del derecho internacional, sin que ello implique justificación alguna de que se mantenga el secuestro de rehenes israelíes. Junto a Gaza, Ucrania ha estado muy presente en los mensajes del Papa. Estados Unidos llegó a sugerir un papel mediador de la Santa Sede. La disponibilidad está ahí, pero ahora no es eso lo que está encima de la mesa, ha aclarado el cardenal Parolin. Lo que sí está y debe estar es el sufrimiento del pueblo ucraniano y la urgencia de detener la agresión. El mundo no puede acostumbrarse a convivir con esta injusticia y por eso el Papa no se cansa una y otra vez de recordarla.